Hoy en día me apasiona mucho el tema de los bienes raíces y siempre doy ese consejo a las personas. Si tú no conoces la ciudad donde tú estás buscando casa, la primera recomendación es que trates de rentar o trates de empaparte de todo, de esa ciudad donde tú te vas a mudar. ¿Y por qué es esto? Por ejemplo, como yo me mudé aquí y primero viví unos cuantos meses rentado, ya yo conocía cuáles eran las calles malas. Que si yo llego o si estoy en Nueva York y vengo de una vez a comprar casa, quizás no me entero de eso. Hoy en día nosotros tenemos 3 propiedades y entonces total son 5 puertas, y es porque comenzamos a vender en Amazon. Sí, pero en ese entonces lo que hacíamos era arbitraje, que es ir a algunas tiendas como Ross, TJ Maxx, Marshall, Walmart, cualquiera de esas tiendas, conseguir productos a un menor precio para venderlo en Amazon a un mayor precio. En cuanto al tema de las ventas en Amazon, en nuestro primer año nosotros vendimos alrededor de casi $200,000. Saludos a todos, bienvenidos a este, el primer episodio de Modo Negocios. Para nosotros es un placer que ustedes estén aquí con nosotros, y de una vez le queremos explicar de qué va a tratar todo este contenido que vamos a crear para todos ustedes. Quizás muchos de ustedes ya no conocen, quizás para otros somos completamente nuevos, pero lo que queremos hacer en este podcast es que hablemos de emprendimiento, de finanzas personales y todo lo que tiene que ver con negocios. Así que de eso es que nos queremos enfocar. Mi nombre es Leonel, siempre me va a acompañar la esposita Ross.
Hola a todos.
Entonces, de eso es que va todo lo que tiene que ver con Modo Negocios. También nosotros somos bastante transparentes. Vamos a hablar de las experiencias que tenemos, de algunas cosas que nos apasionan. Y lo que queremos es que con el tiempo ustedes nos vean crecer, que ustedes vean nuestro trayectorio. Y eso es exactamente lo que queremos. Así que nada, el día de hoy entonces lo que queremos hacer es hablar de nuestra historia. Cómo nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, cómo hemos emprendido. Hoy en día nosotros básicamente tenemos 3 negocios principales. Y de eso que queremos hablar en este primer episodio. Así que nada, Ross, de una vez vamos a hablar de lo primero que queremos hablar, y es de las inversiones en bienes raíces. Así que, ¿por qué no nos cuenta un poquito cuándo comenzamos a invertir en bienes raíces y cómo fue todo ese proceso?
Bueno, las inversiones en bienes raíces las iniciamos justo en medio de la pandemia, en el 2020.
Sí, a finales.
Exactamente, a finales del 2020 fue cuando adquirimos nuestro primer dúplex. Fue un proceso bastante emocionante, del cual yo no pude participar tanto porque no me encontraba dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, de todos modos, llevaba toda la información al día.
Exacto. Antes, hay muchas personas que tal vez es importante que vayamos como desmenuzando cada uno de los términos para las personas que son nuevas. Primero, ¿qué es un dúplex? ¿De qué se trata eso? Porque claro, mencionas un dúplex, me imagino que hay muchas personas que están dentro de los Estados Unidos que saben de qué estamos hablando, pero hay otras que quizás están perdidos. ¿Qué es un dúplex?
Un dúplex es una propiedad que es una propiedad que conforma 2 propiedades. O sea, es
dos
unidades. Pudiera decir es un edificio con 2 unidades, o es básicamente como una casa, fachada de una casa con 2 unidades que son totalmente independientes.
Exactamente. Ahora vamos a hablar de por qué decidimos que nuestra primera inversión sea un dúplex, que sean, como Ross dice, un edificio con 2 unidades. Aquí donde nosotros vivimos en Pensilvania son muy comunes esas casas, digamos.
Esas edificaciones.
O esas edificaciones, exactamente. Ahora más adelante ya vamos a hablar un poquito de por qué decidimos hacerlo y cuáles fueron las estrategias que utilizamos. Pero antes de eso, ¿por qué mencionaste que no pudiste participar en la primera compra?
Bueno, porque no, como te había dicho, ya todavía yo no había llegado aquí a los Estados Unidos, estaba en todo el proceso migratorio. Uh-huh. Entonces, de un modo u otro, no estuve en todo el proceso de quizás ir a ver la propiedad. Uh-huh. Hablar más directamente con el realtor. En realidad yo no conocía, el realtor no me conocía a mí, pero yo sí sabía muchas cosas de él.
Sí.
Entonces es un proceso del cual yo no participé tanto, pero sí sé exactamente todo lo que hicimos porque siempre ha habido buena comunicación entre nosotros.
Exactamente. Ross y yo ya estábamos casados, pero Ross vivía en República Dominicana y ya estábamos en el proceso de que ella viniera a vivir para acá. Pero como llegó todo de la pandemia, todo se puso súper lento, así que ella no estuvo aquí. Pero como dice Ross, hay muchas cosas, y eso es increíble, que yo no recuerdo. Y que tú lo recuerdas sin haber estado aquí. Como que, Leonel, ¿tú te acuerdas de esto? Y la verdad, yo no lo recuerdo y Ross sí lo recuerda. Pero sí, eso fue lo primero que hicimos. Entonces, vamos a hablar. Eso fue alrededor de octubre del 2020. Pero antes de que entráramos ahí, de que compramos el primer dúplex, me gustaría hablar cómo yo principalmente fue que llegué a esto de bienes raíces. Porque yo siempre he tenido, o me surgió ese gusanito y yo como que te atraje a ti hacia ese mundo. Pero Como yo llegué fue a través de Dave Ramsey. Dave Ramsey es una personalidad bastante conocida aquí en los Estados Unidos que habla de salir de las deudas y todo eso, exactamente. Sí. En ese tiempo yo era taxista en la ciudad de Nueva York. Así que imagínense todo ese tráfico. Me pasaba el día entero y para aprovechar el tiempo, lo que hice fue que empecé, y también para practicar el inglés, lo que hice fue que empecé a consumir ese contenido de Dave Ramsey. Y entonces de allí pasé a algo que se llama Bigger Pockets, que es donde hablan única y exclusivamente de bienes raíces. Y allí me fui empapando de todo lo que tenía que ver con este mundo. Y llegué a la, ¿cómo se llama? Llegué a la estrategia que se llama house hacking, que más adelante en otro episodio podemos hablar de qué es house hacking y que de todo lo que conlleva, pero...
Pero básicamente es vivir gratis, vivir sin pagar renta.
Exactamente, vivir sin pagar renta, que es exactamente lo que nosotros
pagando decimos. Pagando una renta reducida, porque los tiempos han cambiado.
Sí, hoy en día está un poquito más difícil, sí. Pero básicamente eso fue lo que decidimos, entonces me mudé aquí a Pensilvania y desde que me mudé, primero renté, pero ya teníamos eso en la mente de que teníamos que ahorrar para comprar nuestro primer duplex y hacer esa estrategia que es del house hacking.
Que quizás esa es una buena recomendación que pueden tener en cuenta las personas que les interesa invertir en bienes raíces o que quizás les interesa comprar una propiedad. A veces es bueno, si tú no conoces la zona, como era tu caso, era tu primera vez mudándote desde Nueva York, que era la única ciudad de los Estados Unidos en la que habías vivido, sí, a otro estado que es Pensilvania y luego a una ciudad en específico que es, si bien es cierto que es una muy buena ciudad, muy bonita, con mucho desarrollo en el presente y por venir, tú no conocías tanto esta ciudad y solamente tenías básicamente conocidos unos familiares de un amigo, que ni siquiera eran básicamente personas tan llegadas a ti como lo son hoy día. Entonces, ese es un buen paso que quizás si tú estás considerando mudarte de ciudad, a lo mejor no solamente llevarte de la referencia de otra persona, quizás si tú puedes vivir un tiempito, mirar si tu trabajo se puede desenvolver en ese lugar, o si a ti te gusta la dinámica de ese sitio, entonces es una buena opción a veces rentar y mirar, ver cómo funciona todo, cómo es el tráfico, cómo es la vida en este nuevo estado o en esta nueva ciudad antes de dar el paso de adquirir una propiedad que, si bien es cierto, es muy emocionante, también puede llegar a ser un dolor de cabeza si no estás preparado cuando lo haces.
Estoy 100% de acuerdo. Y es que, por ejemplo, cuando yo, como otra vez, me mudé de Nueva York hacia la ciudad donde estamos viviendo hoy en día, en Pensilvania, aquí no era donde yo quería vivir. Yo quería vivir en otro estado, en otra ciudad. Llegué a esa ciudad, no me gustó. Luego me mudé aquí a donde vivimos hoy en día. Pero es muy importante lo que tú dices. Y yo siempre, hoy en día me apasiona mucho el tema de los bienes raíces y siempre doy ese consejo a las personas. Si tú no conoces la ciudad donde tú estás buscando casa, la primera recomendación es que trates de rentar o trates de empaparte de todo, de esa ciudad donde tú te vas a mudar. ¿Y por qué es esto? Por ejemplo, como yo me mudé aquí y primero viví unos cuantos meses rentado, ya yo conocía cuáles eran las calles malas, cuáles eran los pequeños puntos donde hacían más bulla, donde tal vez había un poquito más de delincuencia, cuáles son los lugares más tranquilos, que si yo llego o si estoy en Nueva York y vengo de una vez a comprar casa, quizás no me entero de eso. Así que es un buen punto. Primero, llegar al lugar, tratar de conocerlo y luego entonces ya tú cuando tú tienes la información, tú dices, bueno, aquí es que donde yo quiero vivir.
Sí, también me surge que fue una buena idea que la primera propiedad que adquiriéramos en ese entonces fuera un multifamily, un duplex, dos unidades, porque de esta manera no era para nosotros en ningún momento la propiedad en la que pensábamos quizás durar toda la vida o quizás allí y pensábamos, qué sé yo, empezar a tener hijos, empezar a crecer la familia y demás, sino que era básicamente una transición. Entonces yo tampoco conocía mucho la ciudad, en realidad yo no la conocía, era simplemente lo que quizás había investigado. Pero ya luego de vivir ahí, sí me di cuenta que sí me gustaba la dinámica, sí me gustaba el lugar, y entonces eso también pudo haber sido una buena decisión, irnos por eso y no quizás irnos por otra propiedad que estuviera en una mejor locación, que fuera sola y con otras características que sí son buenas para alguien que está buscando un forever home, uh-huh, y no necesariamente alguien que está buscando invertir en bienes raíces.
Sí, yo creo que fue lo mejor que hicimos. Y ya, para hablar un poquito e irnos un poquito más allá, hoy en día nosotros tenemos 3 propiedades y en total son 5 puertas, que tenemos 2 duplex y una single family o una casa que es sola. lo que a mí me gustaría, lo que yo estoy soñando y lo que quiero lograr es ver si yo puedo obtener, si podemos lograr tener 40 puertas antes de que cumplamos 40 años. Yo todavía no llego a 30, pero esa es la meta. Ojalá que lo podamos lograr muchísimo más rápido, que ustedes sean parte y que tal vez cada vez que compremos una propiedad se la podamos mostrar, podamos correr los números, pero eso es lo que nos gustaría. Por lo menos 40 puertas antes de cumplir 40 años, yo creo que sería... sería un buen logro.
Suena bien, sí.
Sí, yo creo que sí.
Si Dios quiere.
Por supuesto. Y nada, entonces, eso es lo que lo primero que hicimos. A finales del 2020, esa fue nuestra primera inversión. Como les dije, en otros episodios vamos a hablar un poquito más detallado. Claro, si a ustedes les gusta, y por supuesto nos pueden dejar en los comentarios, un poquito más detallado de qué se trata House Hacking, cuánto pagamos por la primera casa, cómo corrimos los números, cómo arreglamos las casas y todo lo demás. Eso es algo que le podemos hablar en otro episodio. Entonces, ya después, a finales del 2021 también, es muy importante, y ahora vamos a empezar a hablar del otro emprendimiento que nosotros tenemos y por lo que muchos de ustedes seguro nos conocen, y es porque comenzamos a vender en Amazon. Entonces, aquí también, otra vez, yo creo que en Dave Ramsey fue donde yo conocí, yo estaba en un grupo también de Dave Ramsey en Facebook, y yo vi que una persona comentó que había salido de las deudas con su negocio que tienen en Amazon. Hasta ese momento, y tal vez también para muchos de ustedes que es la primera vez que están escuchando algo de las ventas en Amazon, yo pensaba que solamente Amazon vendía su plataforma, que todos los productos que yo y que muchas personas compraban, era Amazon ellos mismos que lo vendían. Y en ese momento fue que descubrí que había oportunidad de que personas como tú y como yo vendieran en Amazon, y entonces decidimos dar ese paso de también comenzar comenzar a vender en Amazon. Entonces ya Ross había llegado al país, ya en ese entonces sí estábamos los dos viviendo juntos y decidimos entonces de una vez Ross llegando y ya de una vez comenzamos.
Abriendo la cuenta de Amazon.
Exactamente.
Todo el proceso.
¿Cómo fueron los primeros pasos? Y para una persona que tal vez no sabe, ¿cuáles fueron los primeros pasos que dimos en lo que tiene que ver con el mundo de Amazon?
Bueno, lo primero fue que con anterioridad ya habíamos visto información, ya habíamos consumido contenido, más o menos sabíamos cómo funcionaba el negocio, cómo funcionaba un poquito la dinámica de adquirir los productos, luego revenderlos, más o menos cómo funcionaba el sistema de pagos de Amazon, las restricciones que habían. Teníamos bastante información acerca del negocio en general. Entonces, lo que hicimos, lo primero fue abrir una LLC, porque queríamos separar un poco el negocio de quizás otro tipo de negocios que también nos interesaba. Entonces, queríamos tener esa parte separada y organizada. También por ahí mismo aprovechamos y empezamos a adquirir tarjetas de crédito del negocio, apalancándonos del crédito tuyo, Leonel. Y entonces ya luego de ahí fue básicamente aperturar la cuenta de Amazon, empezar procesos que hablamos en nuestro otro canal de ellos, todo lo que hay que hacer para comenzar a vender en Amazon. Y luego de ahí fue simplemente empezar a lanzarnos, buscar la mercancía, prepararlas. En ese entonces la preparaba yo la mercancía, Leo todavía trabajaba haciendo la parte de taxi delivery y yo me encargaba totalmente de preparar mercancía, aunque juntos buscábamos la mercancía para venderla en la plataforma. Y pues desde ese entonces lo que hemos estado haciendo es eso.
Sí, básicamente para, otra vez, las personas que no nos siguen en el otro canal, lo que hacemos es arbitraje, que básicamente en lo que se resume arbitraje
bueno,
es...
Bueno, ya nos estamos tasando para wholesale.
Sí, pero en ese entonces lo que hacíamos era arbitraje, que es ir a algunas tiendas como Ross, TJ Maxx, Marshall, Walmart, cualquiera de esas tiendas, conseguir productos a un menor precio para venderlo en Amazon a un mayor precio. Y ese es un modelo de negocio bastante antiguo, digamos, que es como lo que muchas personas siempre hacen, que van a un lugar, consiguen un producto para venderlo en otro lugar un poquito más caro. Eso es lo que empezamos a hacer en arbitraje en Amazon. Pero también es muy importante, Rosa, ahí que tú lo mencionas, y es que algo que siempre nosotros tenemos es que antes de lanzarnos de lleno a un a una aventura, a un negocio, siempre estamos como consumiendo muchísimo contenido,
claro,
y preparándonos.
Es muy importante.
Es muy importante y es una recomendación para cualquiera de ustedes que nos estén escuchando. Si ustedes quieren entrar a un negocio, si hay algo que a ustedes les apasiona y les gustaría dar ese paso, la primera recomendación que yo les daría es que se empapen, traten de rodearse de ese contenido, que todo... Yo a veces, en ese tiempo, yo ni música escuchaba. Todo era podcast, todo era YouTube, mirando ese contenido. Así que es algo que les recomiendo bastante a ustedes. Si ustedes quieren algo, hay un negocio que les apasione y que ustedes piensan lanzar, yo les diría que el primer paso es consumir muchísimo, muchísimo contenido de
y
ese.
Y hoy día tú puedes encontrar esa información
sí,
en YouTube.
Hoy en día,
puedes buscar libros, escuchar podcasts. Hay muchísimos medios por los cuales se puede consumir el contenido. También en algunas ocasiones hay cursos buenos que puedes hacer acerca del tema que quieras hacer. Sí. También, qué sé yo, si lo que te interesa requiere que tú saques una licencia, puedes buscar la información en YouTube. La información básicamente en general a casi cualquier cosa que tú quieras hacer la puedes encontrar gratis en YouTube,
yo pienso. Yo creo que hoy en día no hay excusas.
No.
Hoy en día, Hoy en día tenemos sobreabundancia de, uh-huh, de información. A veces lo que tenemos más información de sobra y no todas son buenas, tenemos que estar como que déjame sopesar, a ver si... Exactamente. Esta es la buena, esta no es tan buena. Descartando. Pero hoy en día tenemos demasiado contenido, demasiada información, así que yo creo que no es una excusa. Entonces, en cuanto al tema de las ventas en Amazon, en nuestro primer año, nosotros vendimos alrededor de casi $200,000. Fue algo increíble para nosotros porque, como le decimos, empezamos a finales de 2021. No sabíamos, o sea, habíamos consumido todo el contenido, como le decimos. Sabíamos más o menos a qué nos íbamos a enfrentar, pero tú nunca sabes hasta que tú no das el primer paso. Así que para nosotros fue increíble dar ese primer paso y ver que sí funcionaba lo que habíamos leído y habíamos visto a otra persona, sí funcionaba. Y entonces para nosotros fue increíble. Entonces, Rosa, ahí me gustaría que hables un poquito de cómo fue ese proyecto de comenzar a buscar productos, especialmente en diciembre, que salíamos a buscar esos productos, traerlo a casa. ¿Cómo fue ese paso para nosotros?
Yo diría que en un principio se tornó un poco emocionante el hecho de ir buscar los productos, escanear.
Era como divertido.
Sí, en algunas ocasiones más que en otras, cuando ya estábamos básicamente buscando... Siempre voy a recordar que duramos varios días buscando el mismo producto en distintos Ross y simplemente entrábamos, salíamos con él y llegamos a vender, muchísimas unidades, una cantidad que casi mente yo podría decir que fue como si hubiésemos estado haciendo wholesale con ese producto. Lamentablemente no teníamos un suplidor. Hubiese sido fenomenal porque yo hubiese comprado cientos de unidades de ese producto porque se vendía sumamente bien durante todo ese último mes del año.
¿Puedes explicar más o menos qué era y por qué se vendía tanto? Explica lo que estábamos vendiendo.
El producto en específico era un Play-Doh de Frozen. Entonces, yo creo que nunca había dicho exactamente qué producto era, pero era un Play-Doh de Frozen. Y
un
yo
juguete.
Recuerdo... Sí, era un juguete. Y yo recuerdo que nosotros no tuvimos que desbloquear ni nada, que es algo súper raro, porque hoy día está bien difícil, hay que estar desbloqueando muchísimas cosas. Pero en ese entonces yo estábamos haciendo el proceso de desbloquear marcas, porque en Amazon muchas personas que están escuchando este contenido quizás no lo saben, pero para poder vender ciertas marcas, categorías, hay que hacer un proceso en el que básicamente Amazon se asegure que tus productos van a ser auténticos y eso, y que tú le estás comprando a distribuidores autorizados. Entonces, whatever. Entonces, ese producto lo conseguimos en un Ross y nos dimos cuenta que se estaba vendiendo muy bien. Y lo que hicimos fue, oye, ¿por qué no vamos y buscamos este producto en todos los Ross que podamos? Y recuerdo que peinamos muchísimas ciudades pequeñas. Yo fui a Ross, que todavía el día de hoy yo no sé ni en qué ciudad quedan. Quizás me puedo imaginar que fui a un Ross ahí. A lo mejor ya ni me recuerdo cómo es la tienda, pero era bien emocionante llegar. En esa época se oscurecía súper temprano y nosotros era como que andábamos de noche, de madrugada, pero en realidad todavía era temprano. Y entrábamos, sacábamos toda la mercancía. Recuerdo que incluso revisábamos debajo de la mesa, porque a veces esos productos lo ponían en mesas y tenían manteles, revisábamos si tenían más unidades ahí debajo. Lo que nunca hicimos, ahora que lo pienso, o quizás lo hicimos y no me acuerdo, fue quizás preguntar si tenían más unidades atrás. Pero a veces eso no es muy conveniente en ese tipo de tiendas. Sin embargo, fue en ese aspecto muy emocionante. Luego, como todos los negocios, se fue tornando un poquito más serio. Ya había que buscar otro tipo de productos porque ya pasó la época de juguetes. Ahora hay que ponerse en serio qué es lo que vamos a buscar, qué si comida, qué si aquello. Y empezamos otra travesía en la que también peinábamos varias ciudades buscando otro tipo de productos, ya productos de consumo del hogar y comida también, claro, aunque era un dolor de cabeza también, porque eso siempre va a pasar. Siempre que estés emprendiendo en algo, va a haber un momento emocionante, luego un momento en el que tú estás como que, ay, esta es la parte que no me gusta, pero tengo que hacerlo porque tú decidiste emprender. Entonces, sí, yo diría que al principio para nosotros fue muy emocionante. Fue una época muy, muy bonita de emprender en Amazon, porque lo hicimos justamente en un momento en el que las ventas son brutales en esa plataforma, y sin saberlo, sin planificarlo, o sea, entramos en la mejor temporada para hacerlo y hoy día no me arrepiento.
Y sí, exactamente. Y hoy en día, entonces, para terminar ya con lo que tiene que ver con el negocio de Amazon, hoy en día lo que nosotros nos estamos enfocando es wholesale o las compras, ventas al por mayor, que básicamente nosotros estamos yendo a distribuidores o a grandes distribuidores, suplidores, compramos a gran escala, qué sé yo, podemos comprar 200, 500, 1000 unidades de un producto, enviamos esas unidades a un centro de preparación, que básicamente es un almacén donde unas personas nos brindan ese servicio, reciben los productos por nosotros y luego entonces ellos los envían directamente a Amazon. Así que hoy en día, como se pueden dar cuenta, ya el negocio ha crecido bastante, estamos en un modelo de negocio diferente, pero también eso, como siempre, empezamos bastante pequeño, dando pequeños pasos y gracias a Dios hoy en día lo hemos avanzado bastante y yo creo que también hay buenas y grandes oportunidades en el negocio de Amazon que poco a poco también le vamos a ir compartiendo y que nos gustaría escalar bastante también ese negocio.
Sí, claro, porque siempre el objetivo desde que empezamos en Amazon es lograr escalar el negocio principalmente, no necesariamente empezar a sacar un sueldo fijo del negocio, sino que en un futuro pues sea básicamente que nosotros podamos manejar grandes cantidades de mercancía, que básicamente pudiéramos tener nuestro propio almacén de mercancía.
Exactamente, y entonces a finales del 2022, me doy cuenta que todo es como a finales.
Sí,
a finales de este año también estamos comenzando este podcast, así. Sí. Pero a finales del año 2022 fue como ya nosotros estábamos consumiendo mucho contenido de lo que tiene que ver con las ventas en Amazon. Yo personalmente me di cuenta que había un vacío, digamos, como que sí habían personas creando contenido de las ventas en Amazon en español, pero no habían bastante personas. Y allí fue cuando se me ocurrió la idea de comenzar a crear contenido relacionado a eso, a las ventas en Amazon. Y como todo, siempre los principios son difíciles. Por ejemplo, yo tuve mucha, y yo sé que es algo que muchos de ustedes se van a relacionar conmigo, y es que les di muchísima mente. Yo sabía y tenía mucho tiempo pensando, diciéndole a Ross, me gustaría crear contenido, pero ahí es donde llegan las dudas, donde llegan esos pensamientos de que tú no eres muy bueno, de que
¿Quién te va a ver?
¿Quién te va a escuchar? ¿Hay persona interesada en escuchar lo que tú quieres decir? Algo que siempre también tenía mucho en la mente es, se pensaba mucho de que yo como que gagueo muchas veces al hablar y me daba como ese temor y también ese miedo escénico. Así que lo retardé por un tiempecito y Ross sabe que tenía un tiempecito en eso. También hablando con mi mamá también fue de mucho apoyo y ayuda diciéndome, Leonel, pero dale. Y es verdad, a veces uno se queda en eso, pero lo peor que te puede pasar es que nadie te vea. Y si nadie te vio, pues no pasa nada. Así que eso fue el proceso que estaba pasando. Y en octubre del año 2022, entonces lancé mis primeros videos a la plataforma de YouTube hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de Amazon y las ventas. Y ya luego de ahí, entonces Ross al principio no salía, pero poco a poco Ross siempre estaba allí ayudándome a crear los guiones. Siempre estamos ahí, Ross, ¿qué título le podía poner? Y como siempre, comenzamos desde cero, sin mucho conocimiento. Claro, siempre estábamos investigando, como siempre les digo, déjame ver en YouTube de qué dicen las personas, cómo se pone un título.
Sin mucho conocimiento de YouTube.
Exactamente.
Pero justamente lo que estábamos hablando de Amazon era porque ya lo habíamos vivido y porque ya teníamos al menos la experiencia. Eso sí nos favoreció, que ya teníamos un año vendiendo en Amazon y en ese año habíamos pasado de todo.
Exactamente. Sí, en un año que tú tienes en Amazon, tú aprendes muchísimo. Pero nada, allí entonces empecé yo mismo haciendo las miniaturas, yo mismo grabando, escribiendo los guiones, editando los videos. Yo diría que casi el primer año completo fue así, nosotros dándole con todo ahí. Pero gracias a Dios, la recepción que tuvimos fue increíble. Rápidamente empezaron las personas a suscribirse, ya empezaron a conocer, la marca Modo FBA se fue creando y poquito a poquito fuimos creciendo. Hoy en día somos, yo diría que, de los canales principales en el habla hispana de lo que tiene que ver con las ventas en Amazon. Y todo comenzó, como siempre decimos, un sueño, una pequeña meta que poco a poco fuimos dándole forma y se ha convertido en lo que somos hoy en día. Que no somos un canal súper, súper grandioso que tiene millones de suscriptores, Tenemos creo que alrededor de 22 mil suscriptores cuando ustedes estén viendo este video.
O al momento de grabar este
Exactamente. Video. Pero lo importante es que hemos podido crear una comunidad valiosísima. Súper, súper agradecido por la comunidad que hemos creado. Yo sé que muchos de ustedes van a estar aquí mirando el video. Ya yo conozco muchas de esas personas. Quizás nunca le he visto personalmente, pero siento que conozco ya a muchas de esas personas porque hemos trabajado, hemos creado demasiado contenido, hemos lanzado challenge y hemos hecho muchísimas cosas, y de verdad que sí. Que ese ha sido, como quien dice, nuestro tercer emprendimiento que hemos tenido, y la verdad que nos ha ido súper bien. Y ya luego entonces, ahí mismo fue cuando también decidimos, ya que estamos creando contenido, yo creo que sería bueno crear un podcast. Y entonces creamos Modo FBA, el podcast también, hablando de todo lo que tiene que ver con las ventas relacionadas con Amazon, pero ahora, como estamos aquí un poquito más relajados, y ahí es donde entró Ross, que todo el mundo la conoce como la esposita.
Uh-huh. Aunque yo también tengo un video muy importante en el canal, que es el de cómo preparar los productos para enviarlos a Amazon. Pero principalmente la cara de los tutoriales eres tú, y también la cara detrás de cualquier información que se vaya a compartir eres tú. Yo solamente participo activamente del podcast cuando no tenemos invitados.
Exactamente. Pero nada, eso es lo que hicimos con el canal de YouTube. Nos ha ido súper bien, la verdad. Si tú me hubieses dicho 2 años atrás, ya tenemos 2 años con el canal de YouTube. Si tú me dices 2 años atrás, yo te digo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado. Dar el primer paso, empezar a crear contenido, empezar a crear esa marca. Hoy en día, no es que soy súper famoso, pero muchas personas me reconocen. La marca Modo FBA, poquito a poquito, la estamos creciendo. Siempre tratamos de dar lo mejor. Siempre es algo que siempre nos ha caracterizado, y es que tratamos de cuidar todos los detalles de que las personas tengan buena experiencia con cada uno de los servicios que ofrecemos, y creo que hasta el día de hoy lo hemos logrado.
Y sabes algo, YouTube es una red social, aunque por lo general no siempre la categorizamos como una red social, pero es una red social donde tú compartes un contenido y otra persona te puede comentar, puedes hacer networking, puedes conocer personas, y a través del canal de YouTube, aparte de aprender muchísimo más de Amazon, porque te retas, porque tienes que mostrar información verídica, tienes que mostrar los pasos como son, sin máscara, o sea, tienes que mostrar la información como es, porque la información es pública, está ahí en la plataforma. Aparte de eso, también hemos logrado conocer personas que tienen muchísimo tiempo vendiendo en Amazon, que tienen más experiencia que nosotros, que han servido también de apoyo en ciertos momentos para nosotros mismos enriquecer el conocimiento que tenemos o aclarar alguna duda, que eso no hubiese existido si nosotros no hubiésemos iniciado el canal de YouTube.
Sí.
Nosotros somos dos personas que, aunque hablamos enfrente de una cámara, no necesariamente somos personas extremadamente lanzadas, que vamos a ir quizás donde un influencer que conocemos o alguien que sabe del mundo de Amazon a pedirle ayuda o a pedirle información, porque para eso somos un poquito más reservados, más tímidos. Entonces, el hecho de poder al menos conectar con personas que están por encima de nosotros en el negocio y ya tener otro tipo de contacto, quizás porque hicimos una colaboración o quizás simplemente porque ha visto nuestro contenido y nos ha dicho, ah, muy buen contenido. Eso ha llevado a que se cree una comunicación y que también, pues, se cree una red de apoyo. Así que no necesariamente hay que ver YouTube solamente como quizás una fuente de entretenimiento o como una fuente de conocimiento. También es una red social donde tú puedes crear conexiones, donde tú puedes conocer personas.
Por supuesto. Yo creo que este año en el podcast hemos entrevistado a casi 20 personas, y es como tú dices, tú como que vas creando amistades o personas que tú tienes el número, tal vez, como tú dices, no somos tan lanzados a contactar a las personas, nos da un poquito de temor, pero sí.
Un poco de vergüenza, quizás.
Sí, pero sí, hemos tenido la oportunidad de cualquier problemita, mira, me está pasando esto, yo sé que tú tienes más experiencia que yo, ¿qué te parece? Y que tú puedes recibir esa ayuda, ese apoyo momentáneo de esa persona, yo creo que también es increíble. Así que no, yo creo que YouTube ha sido una bendición. Todavía queremos seguirlo creciendo poco a poco. Allí vamos creciendo. Todas las personas que quieran ver nuestro canal de YouTube que tiene que ver con las ventas en Amazon, lo vamos a dejar aquí. De todos modos, es Modo FBA. Muchas personas ya lo conocen, pero también nosotros tenemos otros intereses que queremos desarrollar, y no queríamos mezclar lo contenido con el canal de YouTube, y por eso estamos decidiendo crear este nuevo contenido, este nuevo canal de YouTube que se llama Modo Negocios, Y lo que queremos hablar aquí, como dije al principio, es todo lo relacionado con el emprendimiento, con las finanzas personales, con lo que tiene que ver con negocios. Y de eso es que nosotros nos vamos
negocios a... Negocios en general.
Negocios en general, exactamente. No solamente en Amazon, cualquier tipo de negocio, nosotros lo vamos a tratar en este canal y de eso es que nosotros nos queremos enfocar. Como le dije al principio, nosotros siempre somos bastante abiertos. Queremos que ustedes, si tienen cualquier pregunta, nos la pueden dejar en los comentarios. Si tienen cualquier idea de un contenido o algo en especial que ustedes quieren que nosotros tratemos, entonces también me lo puedes dejar en la caja de comentarios y con mucho gusto nosotros le podemos hacer un video y podemos hablar de eso en el futuro. Así que nada, de verdad, gracias a todos. Gracias por estar aquí en nuestro primer episodio de Modo Negocios. Para nosotros es un placer, como siempre decimos, es el primer paso, pero como siempre, todo lo que hemos empezado le ponemos muchísimo empeño, muchísimo esfuerzo, y yo sé que poco a poco vamos a crecer también esta comunidad aquí en Modo Negocios, y yo sé que pronto vamos a crecerlo. Con Dios mediante. Para todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Pero yo quiero que la semana que viene tú nos acompañes, porque la semana que viene vamos a hablar de house hacking. ¿Cómo tú puedes vivir aquí en los Estados Unidos sin pagar renta? Ya nosotros lo hemos hecho dos veces. Hoy en día todavía nosotros no pagamos renta. Tenemos desde el 2020 hasta el día de hoy, que estamos casi en el 2025, sin pagar renta. Y yo quiero que si tú vives aquí en los Estados Unidos, y no importa, tú puedes vivir en República Dominicana, aunque es un poquito más difícil, o en Colombia, se puede hacer. Si tú tienes la estrategia que es el house hacking, que vamos a hablar la semana que viene, entonces yo sé que tú también lo puedes lograr. Así que nada, de verdad, gracias a todos por el apoyo, por estar aquí con nosotros en el primer video. Que papá Dios me lo bendiga muchísimo y nos vemos en una próxima.
Bye.
Chaito.